Qué gusto poder verles y compartir con ustedes, hermanos, este momento, yo diría, tan esperado. ¿Cuántos aman venir a la iglesia? Sinceramente, hermanos, este es, yo diría, es parte de la bendición que nos ha dado. Así como se le dice. Algunas veces, hermanos, cuando yo vengo aquí a la iglesia, veo las sillas aperchadas con muchas cosas, así empacadas. Me da nostalgia. Pero ahorita al verles, me da mucha alegría. Me da mucha alegría y que Dios te bendiga, hermanos, en esta noche. Bueno, tengo el privilegio de poder atender en esta noche el estudio que tenemos, no solo con ustedes como el campo de aquí de la iglesia central, sino que también con todos los hermanos que están en esta transmisión, porque los martes, pues, muchos hermanos que no pueden asistir a un estudio están ahí buscando cómo poner en su recarga para poder estar conectados siempre en el espíritu de la iglesia. Así es que vamos a entrar entonces en esta noche, estamos en el aire, ¿verdad? Vamos a tener entonces nuestro estudio, hermanos, en esta noche, y el estudio es Avaricia y la Simpleza. Yo diría que con el primer nombre podríamos pasar, pero como ustedes no tienen idea, un tiempo. Y con el segundo título y la simpleza, aquí se puede tocar prácticamente dos temas que no nos alcanzaría el tiempo. Pero he tratado, hermanos, en esta noche de condensarlo más. No se imaginen ustedes, cuesta hacer eso. Pero vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Entonces, la avaricia. Vamos a leer parte del estudio para que podamos entender. Entonces, yo creo que todos ya lo leyeron, pero dice: amados hermanos y pueblo de Dios, estamos y convivimos dentro de un sistema satánico en donde los únicos valores que prevalecen están ligados a un materialismo como principio y base fundamental y presente. ¿Cómo puedo sostenerme seguro dentro de este año? Esa es la buena pregunta. ¿Cómo poder sostenerlo? ¿Cómo haciendo, verdad? Todo es materialismo. Y no nos podemos escapar de eso. Y también la Biblia dice que el que no trabaja. Esa es una realidad. O sea, el que no trabaja, que no coma tampoco. Pero la palabra del Señor nos lleva entonces, hermanos, que el trabajo es una bendición. ¿Cuántos consideran que su trabajo es bendición? Así es, nuestro trabajo es una bendición. Pero tampoco nosotros, hermanos, vamos a ir al otro extremo, que es lo que se vive en el mundo. En el mundo la expresión es esto: el tiempo vale oro. Los gringos dicen time is money. Pero aquí en Guatemala decimos el tiempo es oro. Por eso hay que aprovechar. Pero lo dicen las personas en el sentido de que hay que trabajar duro, ¿no? Esa es la visión, porque como todos tienen que trabajar, solo que nosotros, esa es la única diferencia, o la gran diferencia, de que ustedes y yo trabajamos, ¿para qué? Para sostenernos, para suplir nuestras necesidades, ¿no? Solo que no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Esa es la gran diferencia. Un poco de tiempo le queda a usted. ¿Qué hace usted con ese poco de tiempo que le queda? Porque más de un poco de tiempo nos queda. En el mundo, ¿qué es lo que hace la gente con el poco de tiempo que hay? Horas extras, trabajar más, trabajo, quien quiere más de trabajo, más efectivo. Pero un poco de tiempo que usted tiene de más, ¿qué hace? Yo he visto muchas hermanas, leen su libro, se dedican a orar, hacen visitas a hermanos y hacen un montón de cosas que pareciera que no tienen trabajo. La buena pregunta es cómo sostenernos entonces en un mundo donde todo es material. Todos corren, todos corremos, todos trabajamos, todos nos ocupamos de nuestros quehaceres, solo que llega el momento cuando usted en su espíritu siente que aquello ya es demasiado, ya una carga de hacer se defiende. No, siento que se me está pasando la mano. Y el alimento, mi alma, tiene que ser importante. ¿Ve usted? Y aparte es tiempo tan valioso que no lo vemos decir. Entonces, ¿cómo sostenernos? Entonces, la primera parte, ¿cómo sostenernos en un mundo tan materializado? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dice usted? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Se puede. ¿Se puede sostenernos en un mundo materializado? Solo que tenemos que tener la visión bien clara de lo espiritual para poder sostener. Bueno, la primera parte. Sigamos leyendo entonces, dice. La respuesta es más que obvia. El dinero es un poder adquisitivo, marca categóricamente la sobrevivencia y existencialista. Entonces surge la premisa: si no hay dinero, no hay cosas, y si no hay cosas, no hay interés. Esto que acabo de ver aquí, así es. En el mundo la mentalidad es esta: entre más se tiene, mejor vida tiene uno, ¿sí? Así dicen. O sea, entre más se tiene cosas de esta vida, si usted tiene una casa, dos casas, tiene dos carros, tiene varias propiedades, buena vida le da a ese hombre, a esa mujer. Así es. Buena vida le da. Aunque la patea, aunque le falta respeto, aunque lo esté engañando con alguien más, pero dice que le está dando buena vida porque tiene buenas cosas. Mentiras, hermanos, eso no es así. Eso no es así, pero para el mundo así es. Por eso es que la diferencia más que hay, la mentalidad de un creyente con la mentalidad de un hijo de Dios, es una diferencia que tiene que marcar. Entonces, si no hay cosas, si no hay abundancia de cosas, el ser humano que no conoce a Dios es un verdadero infeliz. Pero un creyente, un hijo de Dios, su experiencia es diferente, porque la palabra del Señor dice aquí, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la higuera no florezca, aunque no haya buen mantenimiento, con todo ello, extrañoso, o sea, existe, puede sobrevivir en este mundo. Yo creo que se quede bien grabado, porque fácilmente nos pueden influenciar los habitantes de este mundo. Usted no se debe dejar influenciar, al contrario, usted debe de influenciar, porque ese es el problema, hermanos, que nos influencen. Le dicen, vamos a vos, prepárate, vos aquí, si no, no tenés nada, ¿no? Así le dijeron un día a un muchacho, un amigo. O sea, te pusiste a pensar que tu vejez no tenés nada. La iglesia no te va a dar de comer. La iglesia que no sé qué, y mire cómo la agarró. Así me lo sentó. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y no él. Dije a respecto. Me dijo lo que no tiene bonito. Tiene razón. Yo me vuelvo. Voy a ir a hacer mis cosas. Ya cuando tenga ya muchas cosas. Si no es que te regreso, ¿no? Ya pasaron tal vez unos más de 10 años. Lo encontramos por temblar. ¿Cuándo vas a regresar? ¿Saben cuándo? ¿Sí? La mentalidad del hombre es esa. Si no tiene, no hace ser feliz. En fin, ya se manda. Bueno, la mentalidad del hombre que vive para este mundo, así es. Pero nuestra visión debe ser otra, totalmente. Sigue leyendo, porque las cosas no son las que le alegran a uno. Debe usted usar el concierto de eso. ¿Qué cosas? Puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser un esposo, puede ser una esposa. Si me dijo la muchacha, viene el mundo. Hermano, mi mejor sueño es casarme. Es eso. Me alegro. ¿Y por qué? Cuando yo encuentre el hombre de mi vida, me dijeron las muchachas, cuando yo encuentre el hombre de mi vida, dije ella, apareció el hombre de su vida. Y cuando ya se iba a casar, mamá, pasa el divorcio también. Él llegó a su vida. Esto, la alegría, la sonrisa que tenía la señora. 8 meses después, me dijo, hermano, yo me quiero divorciar de ese hombre. ¿No queda el hombre de tu vida? Ya me lo mando, ya no lo soporto. Es una gana, no se la van a comprar, no le gusta trabajar. Y todo lo que se puso, se me montó de cosas. ¿Cómo fantasma? ¿Acaso te lo busqué? ¿Así? ¿Entiendes? Las cosas de esta vida no son las que le alegran a uno. Graves a Dios. Son añadiduras. Con eso no estoy diciendo que yo soy frustrado de la matrimonio. No es eso. No es eso, sinceramente, no. Pero las cosas materiales no son las que lo alegran. No. Se puede andar en un carro último modelo. Se puede conseguir una su nave de aquella. Pero yo le garantizo. Entre aquella persona que tiene una nave moderna, una cuestión de esas, carros lujosos, podemos poner una persona así. Y una persona que tiene Cristo en su corazón, ¿quién es más feliz? Si lograban pasar esa radiografía, pero alguien que lograba, ha tenido su encuentro con Cristo, ¿quién es más feliz? Ay, yo les aseguro, el que tiene Cristo en su corazón. Y le diga a mí, porque yo también lo he vivido. Entonces, las cosas no son. Pero sí se puede sobrevivir, sigamos leyendo, dice, los hombres mismos, nuestros congéneres, nos venden el agua, oigan eso, nos venden el agua, la tierra, las plantas, los animales, la luz, la risa artificial, hasta el oxígeno que respiramos. Ahí podemos seguir leyendo el libro. Vean, hermanos, la avaricia del hombre hace que le ha sacado provecho a todo. A todo. Decís. Hay mentes tan materialistas que le saca el provecho a todo. Hace poquito, una persona me dijo, mire, consigue un pedacito de madera. ¿Cuánto era la situación? ¿A ti lo quiere? Bien, amigo, que necesito ese pedazo de madera. Le consigo un pedazo de madera. Y era grande, hasta ya. Y me dijo, ¿cuánto es? Téngalo como un mes. No puedo creerlo. Sí, no puedo. No puedo creerlo. Uno dice pedacito de madera. Uno dice, es que como el mundo así es, está acostumbrado a venderlo todo. Mi hermano, ¿qué cobra? Y es que sales por cortar el pelo. Se hace mal, hermano. Pero hay lugares, hermanos, que cobran 200 pesos por cortar el pelo. Sí. Así como no. Hay lugares donde el agua, por ejemplo, allá por donde es mi esposa, en la noche mi suegro dejaba abierto el agua para que la agua agua, agarrar el pulso normal en el marrano. Cuando llego a mi casa, en la noche estaba abriendo mucho. Así, como el agua si llega con mucha aire ahí el agua en mi casa. Ahí el agua, pero con qué precio. Y dije, ¿qué hiciste chorro? Dije, ¿por qué hacer lo que cuesta? Claro. Yo me digo, ¿por qué se va a arreglar su tubería? La voz se me va a desesperar. Sí, o sea, hay lugares donde el agua es la bendición de Dios. ¿Dónde van a traer el agua allá? Donde él se escoge. El agua lo saca cuando el nacimiento y te hace llegar a la casa. Aquí no. Aquí para que llegue el agua, no se imaginan ustedes, hermano. Para que nos llegue el agua, te inyectan aire, te da el contador. Dándole. Y un día dice esa foto. Y se quedan colocando ese metro de agua que me metí. Un metro cúbico de agua en pasado. Y chorro y controlamos eso. Casi se llenaba la pila, ese depósito. Y había pasado más del metro. Y yo, qué ladrones son esta gente. Porque como todos así nos venden el agua. Nos venden electricidad. ¿Saben ustedes que hay un hombre que se inventó esta electricidad? El hombre que se inventó. Que sin necesidad de pagar. Sí, hay un hombre, ¿por qué? Porque como todo Dios lo hizo. Pero el hombre que se inventó esa electricidad sin necesidad de pagarla, ¿saben qué hicieron con él? Va a morir. Me alegra mucho que no. Que no se metan mucho en esas cosas, ¿no? Lo fueron a matar. Lo mataron así, tanto eliminaron, porque si no, esa idea iba a trasladarse al mundo y todo. El hijo es no pagar. En esa vida todo el mundo vende. El aire. Peor ahorita, hermanos, a veces con la enfermedad del COVID. ¿Saben ustedes qué es lo que quiero que comprimen esos cilindros grandotes así? Le ponen un reloj, un regulador, y ya le ponen un pedazo de tubo, le canalizan. ¿Saben ustedes qué es eso? El aire. Eso que respiramos es eso. Cuando el hombre ya se había recuperado de su salud, le pasaron la cuenta, ¿cuánto vivía? Más de 40.000 personas. ¿En cuánto tiempo? Poco tiempo, 20 días, un mes, 40.000 quetzales de cómo. Si en un mes un avaro cobró 40.000 quetzales, ¿cuánto nos cuesta a nosotros el aire, no? Ya le dio gracias a Dios por eso. Ah, esos dioses generosos como ustedes tienen, pero sé que amar. Pero los hombres avaros, la avaricia está metida en todo, hermano. Nos venden el agua, nos venden la luz, nos venden, y hay una cuestión aquí que dice, nos venden las sonrisas artificiales. Pobre esa gente, vamos. Y no es pobre la gente, porque ¿para qué pagar una sonrisa artificial? No, ríase. Ríase con sus amigos, ríase con sus hijos. Ríase con su esposo, ríase con su mujer. Disfrute de lo que están pagando, ¿no? Pero la gente que vive amargado sí tiene que pagar. Contratan ahí a un personaje que ya se forman ustedes la idea de quiénes son, ¿no? Y llegan por ahí y hace que se rían los demás y todo. Y al final, cuando le ven, están todos. Hay que pagar. Así le digo. Así estamos en este mundo. Esa es la ley. A todos le sacan robo. A todos le sacan robo. A todos. Todo es dinero, todo es avaricia, nos venden todo. Así como. Esa es la ley. El hombre se ha enriquecido por medio de la salud. Hay mujeres que pagan más dinero solo porque les gustan cortar y les cortan las uñas. Sí, hay mujeres que pagan un mineral por hacer. Solo que lo digan, las uñitas, ¿no? dice, terrible es esta. Pagan un dineral para tener ojos. Se puede cambiar de color sus ojos, se puede cambiar de color su piel, se puede cambiar de estatura, pero hay que pagar.
Sí, sí.
¿Sabes ni cómo le harán? Pero así es la regla de este mundo. Todo es dinero. Todo hoy en día, hermanos, todo es comprado. Todo. Por eso cuando usted les ha pasado a ustedes, nunca, hermano, cuando uno hace un favor, alguien. Pero cuando uno hace un favor a alguien, la gente se sorprende que uno sí puede hacer favores. ¿Se sorprende ustedes de eso? La gente sí se sorprende. Yo no puedo hacer un favor. Recuerdo que un vecino hace un tiempo murió y no tenía cómo llevarse a sus seres queridos para ir al entierro. Y le dije, bueno, hace poco yo no estoy llorando, estaba regresando. Y le dice, no tengo para la gasolina y no sé ni cuándo me va a cobrar. Cuando estaba pasando por ahí, oyendo. Y después viene la persona, viendo quién nos daba ahí, un vestido, no, pero la gente se sorprende y tú no puedes hacer favor. En el mundo todo es pagado. Todo es pagado. Todo es pagado. Esa es la realidad. Bueno, pero dentro de ese sistema estamos vivos nosotros. Para no ser tan larga la enseñanza de esta noche, porque no es. Queremos ir al grano. Entonces, dice aquí, casi que al final, en la primera columna de su carta, dice: hay cosas mejores en la dimensión de lo espiritual. No sé si lo encontrarán, casi que al final. ¿Sí? Así es, bueno, así es rapidito. Dice: hay cosas mejores en la dimensión espiritual. Bueno, y estas cosas que son, esas cosas mejores en la dimensión espiritual, y es lo que me interesa trasladarles a ustedes esta noche. Tanto los que estamos aquí como los que están en la transmisión en este mes. Hay cosas mejores en la dimensión espiritual. Póngalo ahora. No le siente mal, ¿no? Porque si es así, ahí sí vamos a lograr sobrevivir. Vamos a lograr sobrevivir en un mundo materializado, pero nosotros con una visión totalmente diferente. Así como. Entonces dice: hay cosas mejores en la dimensión de lo espiritual. Y obedeciendo a Dios, obtendremos más. ¿Y qué dice? Ay, hermanos, ¿quieres una comida? Es lo que la gente está buscando por comer bien. ¿Saben ustedes, hermanos? Se puede comer bien, hermanos, así sin gastar mucho. Así es. Entonces la gente dice: si comemos bien, es porque se consigue unos 2 litros de Coca-Cola, unas 2 bolsas de chicharrones, unas 2 bolsas de carnitas, y no sé qué, y lo ponen ahí, y consiguen cosas tan superpopulares, y dicen: si comimos bien. ¿Qué comas bien? Pues come bien, hermano. Grasa se... mucha manteca se atinuró. Perdón por los que les gusta comer mucho chicharrón, pero lo que voy a hacer es eso. Es comer bien. Comer bien es que usted va a comerse una sorpresa y disfrutar. Me quedé sorprendido una vez. Yo quisiera comprar una fruta así en un lugar de prestigio. Voy a comprar una fruta. En fin, ¿y cuánto me costaba esa fruta? Me costaba 13 hectáreas una fruta. 13 hectáreas, mejor voy al mercado de Cristo. A unos 50. Solo porque, como ese prestigio de estar en un lugar donde donde hay clima, hay cámaras, hay un piso que brilla y
es la misma cosa, solo que es diferente.
Es de la realidad.
No se preocupe, hermano.
Nuestros consejos hay que alimentarse bien y empezar. Me quedé sorprendido una vez. Le dije ahí en mi casa, amigo. Le dije ahí a mi esposa, a mi hermano, hay que tomar mucha chocolate, porque creo que con esa enfermedad que hay ahorita, tomar mucha chocolate. En un lugar de donde mi mamá, un pasito, un poquito más grande que eso,
vale 22 que son.
Y a veces en la casa, hermano, hacen un picherón, así de morata, con cemento, tal vez con chanchos. Pero no nos da de luz con tomate, si el bucano no puede costar. Pero lo que voy a decir es que la gente lo que quiere dar esa luz es que yo fui con Marta, ¿verdad? Yo no sé qué.
¿Dónde? Use esa cabeza, haga buen uso de esos pocos recursos que tiene. Está.
Te podría decir, tus zapatos me costaron 800 quetzales. La paca vale 60 quetzales.
Bueno, sí, estaba, ¿no?
¿Dónde está lo que voy a decir? A mí se preocupa por todas estas cosas. Hay cosas mejores en el campo espiritual. Por ejemplo, vamos a leer lo que el Señor Jesús hizo su hijo. Y lo que anunció las palabras, hermanos, a mí como me suena en la cabeza y me gusta, me impacta y lo trato de llevarlo en mi alma en el libro de San Lucas. Ven ustedes lo que dice en el libro de San Lucas, capítulo 12. Voy a leer en el versículo 13, dice: le dijo un hombre de la multitud, un hombre de tantos, pues que siguen esta mentalidad, esta idea. Le dijo un hombre de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo, herencia. Es su hermano de pelear por las herencias y de las tierras, es lo más terrible que puede haber. Hay familias tan no puedo usar esa palabra unida, amalgamado, pero cuando llega el problema de las tierras, ahí desconocen que son hermanos, que son tíos, que son no sé qué, ahí se siente no te va a responder. Le dijo un hombre dentro de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Oigan, que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El trabajo de los jueces es tremendo, los grandes líos, pleitos que llegan ante ellos que por un pedacito de tierra. Así como no. Por un pedacito de tierra y el hombre pelea, como dice ahí en una parte de la carta, con ganas, se convierte, por tal de no soltar lo que le corresponde. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, todo está prestado, ¿eh? Era la señora. ¿Qué les dije hoy? ¿Qué les acabo de decir? ¿Cómo? ¿Está consciente de eso? Todo está prestado. ¡Mi carro! No, se lo prestó el Señor. ¿Para qué va a hacer la obra? ¿Para que le deje al hombre a su hermano? ¡Mi carro! Está prestado, así como lo hago. Mi hijo está prestado.
Depende de la alcoholista, ¿no? ¿Qué va a pasar?
¿Tenemos?
Mi hijo, mi marido.
Hombre, todo está prestado en esta vida, así como lo hago. Entonces, en esta vida, hermanos, todo está prestado. Hasta para morir se usa de carne. De veras es increíble. El hombre es la mentalidad para sacar el provecho a todo. Hace unos 30 años atrás, no hay que ver. Hoy no. Hoy un pedacito de tierra así en un cementerio, ¿cuánto le costó, hermano? Hoy
¿Cuánto le costó la mano?
¿Saben ustedes que ahora para morirse de carga? Pero hay cosas mejores. El Señor dijo, ¿por eso el Señor Jesús dijo de esta forma? Y le dijo, mirad, ¿qué dice? ¿Qué es eso de guardarse? ¿Alguien puede decir algo así rapidito porque el tiempo se nos va? ¿Qué es eso de guardarse? Apartarse. ¿Qué más? Alejarse. Esconderse. Guardaos. ¿De qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, que en la dimensión espiritual hay leyes tan bonitas? Tan bonitas. Y esto es lo que el hombre no lo puede entender. Dice que el que más da, más recibe. Esa es una ley espiritual. Y el que tiene que retiene, más de lo justo, dice, si viene la pobreza. Así como así dice la palabra. Entonces, entre más va a ser, ¿qué va a pasar? Hay leyes tan bonitas en el campo espiritual que Dios las cumple al pie de la letra. Un día el apóstol Pablo dijo, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado el dar que recibir. Pero para nosotros recibir es mejor. Cuando le dicen, no, mira, le quiero regalar un par de zapatos. ¡Ay, gracias por pensar en mi caballo! Caballo necesitaba, que tiene ellos tres pares de ahí. Pero dice, caballo necesitaba. Porque uno se siente tan feliz al recibir, ¿no? Pero eso es lo humano, ¿no? Se siente uno feliz al recibir. Pero fíjense que para Dios es al revés. El que da es mejor para Dios. El que da, ¿saben por qué? Porque el que da hace alegrar la vida o el corazón de alguien más. Y esa es la mentalidad de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que el Señor hizo un feliz posible por ser más feliz? Yo quiero preguntarle cuándo son felices, sí, el Señor. Hermano, nosotros brincamos de la alegría. Por eso cuando usted está un poco triste, cuando usted está un poco con problemas, es increíble, pero el remedio no es que usted diga música, no es que salga a echar un colazo en Chetulú, no es que vaya a ver, lo hace la gente, tiene que pagar la felicidad, no es eso. La verdadera alegría, usted un día se siente un poco triste, un poco, como dicen, que estoy a mejor, dicen. Si eso le dice, siente bajo, no sé ni qué tengo. Consejo. Vaya a dar rodillas ante Dios. Y el sí, el Señor lo llama. De veras. O sea, lo garantizo, hermano. No porque me lo han contado, yo lo digo, hermano, de verdad. Entonces, en la dimensión espiritual, hay cosas tan preciosas como esas que nada que ver con lo que hay en nuestra vida. Entonces, dice aquí, mirad, guardaos de toda especie de avaricia. Oigan, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre que se inventó el metal. Un hombre muy alimentado, los Estados Unidos. Su comidita eran capsulitas. Mientras que los pioneros que trabajaban entre las máquinas y todo, llegaba a la hora de las noches, sus mitas, sus loncheritas, su comidita, así se sentaban en la banqueta y ese hombre dijo, ¿cuánto me daría yo por ser como él? No, 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 ¿verdad? El peligro sería que ser o yo, o cualquiera que buscamos de Dios, nos pase lo que le pasó un día a Sánchez. ¡Ah! No lo puede dejar el Señor, no, peligro. Las cosas materiales dan felicidades, lo puse aquí, las cosas materiales dan felicidad superficial. ¿Qué es superficial? Por encima, pasajero, efímero, todo lo material es eso. Por eso no debemos de arraigarnos a nada, hermano, porque porque el día que el Señor quite las cosas, se siente uno el ser más, yo diría, más frustrado en la vida. Así sacaba una luz en alto. Así, en un lugar había quedado por ahí, tenía un letrero ahí en una casa. Familia inconsolable. El ser pasando. Se les fue el orito de la casa. Hasta donde hemos llegado, me pone el lorito con pudo, logró salirse de la galita. Se liberó de la esclavitud que lo tenía. Familia inconsolable, por favor, si usted me puede traer recompensa. Inconsolable. Ese es el problema. Cuando uno se aferra, se arraiga. Esa es avaricia. Esa es la avaricia, precisamente. Arraigarse uno, ¿eh? Dios nos libre porque es un sistema